Amén. Padre, ponemos delante de ti este shiur. Te damos gracias por la vida, por el cuidado que tú tienes de nosotros. Gracias por tu amor y tu fidelidad, Padre. Bendecimos tu nombre y te rogamos, Señor, que bendigas este tiempo. Que todo lo que se hable y se diga en este lugar sea dirigido, bendecido por ti, Padre. Que tú nos muestres el camino que debemos seguir, que tú cuides de nosotros, que tú nos des consejo. Te pedimos, Padre, que bendigas a nuestras familias, a nuestros hijos, que bendigas a esta comunidad, que traigas sanidad a quienes estén enfermos, Padre, que te glorifiques con refuah shlemah, con sanidad en nuestros cuerpos. Te pedimos, Padre, por la vida de Jaime Beltrán, por la vida de Andrés Arturo Jensen, por la vida de Julio Rubio. Te rogamos sanidad, Padre, en sus cuerpos. Obra milagros en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua. Amén. Y amén. Muy bienvenidos todos. No sé si se está transmitiendo, creo que hay un daño, entonces voy a estar simplemente así, a pulmón. ¿Cómo se llama la parashá esta semana? Kitabó. ¿Y qué significa Kitabó? Ok. Muy bien. Kitabó, ¿qué significa? Cuando entres. ¿Cuando entres en a dónde? ¿A cuál tierra? ¿Y cuál es la tierra prometida? Eso, ¿y cuál es la que fluye leche y miel? Israel, pero ¿quién, cuál es el tema con Israel? Ustedes son fanáticos de Israel, ese tema de Israel ya me molesta. Esta semana tuve una experiencia increíble. Conocí al gobernador de Casanare, un hombre bien natural. ¿Natural es? Natural. Por temas de mi papá que nació en los llanos y con el amor que tuvo por esta tierra y que ha tenido por esta tierra llanera, tuve que estar en muchas mangas de coleo y en muchos torneos del joropo y bueno, situaciones que de pronto para ustedes son nuevas, para mí eran ya tradición. Para determinada época del año nos íbamos con mi papá y hasta molestábamos cómo hablaban los llaneros hablan así, yo no sé, tienen una cosa así. Y conocí a este gobernador de forma providencial, simplemente vi un video que llegó a mis manos de lo que está pasando, me había hablado Marcos Peckel y me había hablado otra persona judía de lo que está sucediendo allá en Casanare, de cómo hay un amor por Israel. Me llegó el video que yo transmití, no sé ustedes cuántos lo vean, lo han visto. Y dije, yo quisiera conocer a este hombre. Y pues esta semana ya lo estaba conociendo. Tuvimos una cena muy agradable. Y es un hombre que dice así, Dios me llevó a ser gobernador para bendecir a Israel y es lo único que quiero hacer. Ha hecho unos eventos grandísimos en favor de Israel. El pueblo está viendo ahí en Casanare, en Yopal, Puerto Agua Azul, Maní, están viendo cómo la tierra está respondiendo a esto. Y están saliendo unos pepinos. De ponte de pie, ¿cuánto mides? 1.60. Ok, de 1.50 los pepinos, gracias. De 1.50. Gigantes, yucas impresionantemente grandes. Y entonces los que antes odiaban lo que este gobernador hacía, ahora están diciendo, haga más eso más que esto está pasando. Está cerrando tiendas, chicherías, tabernas. Y Dios está bendiciendo esta tierra, porque está bendiciendo a Israel. Entonces inicio con esta introducción precisamente porque esta es la parashá de los que quieren ir a Israel. ¿Cuántos quieren ir a Israel? Amén. Esta es la parashá de mi esposa. Mi esposa nació en esta parashá, cumplió años ayer. Y es la parashá de cuando entres a la tierra. Y eso es lo que ella ha hecho desde niña. Entró a la tierra cuando tenía escasos 11 años y ha entrado muchísimas veces a la tierra de Israel. Capítulo 26 del libro de Devarim. No es cualquier tierra, es la tierra que fluye leche y miel, es la tierra de la promesa, es la tierra de Israel. Cuando en la Biblia, cuando dice la tierra, dice la traducción en la Torah, Eretz. Eretz es la tierra, es esa tierra, no hay otra tierra. Cuando los patriarcas hablan de la tierra, están hablando de Israel, es Eretz, Eretz Israel, es la tierra de Israel, no hay otra tierra. Toda la tierra es hecha por el Eterno, creada por Hashem, pero hay una tierra que dice, es la niña de mis ojos están sobre ella, de principio a fin, todo el año. Es la tierra que es llamada mi viña, mi olivo, mi higuera, es la niña de mis ojos, es la tierra de Israel. no es fanatismo hacia Israel, no es idealizar al judío, es entender que toda nuestra fe como creyentes en Yeshua mesiánicos tiene una tierra, y esa tierra es Israel. No es un Israel espiritual, como lo dicen las teologías del reemplazo, no es un Israel por allá etéreo, es un Israel que existe, que acaba de renacer hace 70 años exactamente, es la tierra de Israel. Y tiene un lugar geográfico, tiene una población y tiene también unos habitantes que son los israelíes que viven allí. Tiene una constitución que es la Torá. Para los que no sepan, el Estado de Israel no tiene constitución. La constitución del Estado de Israel es la Torá. Y esto es algo ridículo para los gobiernos modernos. El Estado de Israel no tiene constitución. El Estado de Israel tiene la Torá por constitución. Y todavía se rigen por algunas de las normas que están en la Torá. La tierra allá no es de ningún israelí. La tierra es del Estado. La tierra es de Dios. Tú la puedes comprar y lo que se renueva es cada 50 años tu derecho sobre esa tierra y ponerla a producir, pero no eres dueño de la tierra. La tierra es de Israel, es del Dios de Israel. Son curiosidades que de pronto ustedes no sabían. Pues bien, esta tierra es la tierra a donde el Eterno dice, verso 1, cuando hayas, ¿en dónde? En la tierra. ¿Quién le dio esa tierra al pueblo? ¿Dónde dice? Que Adonai tu Elohim te da por heredad. ¿Te da como? Herencia. Piense en algo. Si usted es un hijo de Dios, debe dejar herencia a sus hijos. Eso cambia dramáticamente la fe de muchos allá afuera. No diga, no, yo a mis hijos, pues yo les di la educación por herencia. Esa es la mejor herencia que yo le puedo dar a mi hijo, la educación. No, eso es una obligación. Como lo es la herencia, dejar herencia. Cuando un hombre tiene en su cabeza dejar herencia a sus hijos, es un hombre que está siguiendo el ejemplo de Hashem, que buscó una tierra, la mejor de todas, y se la dio a sus hijos. Y tomes posesión de ella. La tierra no solamente es una herencia, una promesa, hay que actuar y tomar posesión de ella, hay que poseerla. Esa labor la hizo Abraham, caminó la tierra. La hizo Moshe, caminó la tierra, pisó con la planta de sus pies, ¿verdad? La tierra, lo hizo Jacob. Hay que poseer la tierra, hay que caminar la tierra, hay que poseerla. Y luego dice, y te establezcas allí. Aquí hay varios niveles, ¿no? Uno que es una herencia. Ah, sí, yo tengo una herencia, pero eso, yo nunca voy por allá, ¿cierto? Dos, tomes posesión de ella, poseerla, que implica guerra, implica un esfuerzo. Y tres, establecerse allí, no ser un peregrino en su propia herencia, sino tomar posesión. Uno de los castigos que había, uno de los juicios que llegaba sobre el pueblo, era el destierro. Otro era aquel que compraba una casa y no la habitaba, no la alcanzaba a habitar, no se establecía en ella, era un juicio. Decía, cuando vayas a la guerra, pregúntale allá, dice el Señor, pregúntale al ejército de Israel, ¿hay alguno aquí que acabe de plantar una viña? Que no vaya, no sea que otro disfrute de su cosecha. ¿Hay alguno aquí que haya construido una casa? No vaya, no saque otro, la habite. ¿Hay alguno aquí que se haya casado? Que no vaya, no saque, muera, y otro sea el que se quede con su esposa. El establecerse, el tomar posesión, el poseer, son cosas que debemos también hacer en el plano espiritual. Y hay una tierra que nosotros debemos conquistar, trayéndolo filosóficamente, y esa tierra es nuestro corazón. Esa es la peor tierra, es decir, no la peor tierra, es la más difícil de conquistar, de poseer y de establecerse. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y entonces, espiritualizando el tema, nosotros tenemos que establecernos en lo que creemos, poseer lo que el Eterno nos ha dado, hacerlo nuestro, y tenemos que vivir lo que dice la Torá, porque está escrito, amarás al Señor tu Dios con todo, ¿qué? Tu corazón. Entonces, la primera tierra que nosotros debemos poseer por herencia, conquistar, habitar en ella, es nuestro corazón. Si aquí está Yeshua en mi corazón, donde le hemos invitado a entrar, entonces estoy conquistando y poseyendo la tierra que me corresponde. ¿Amén? En un plano espiritual, no sé si me están entendiendo de la manera alegórica. Hablando ya en el plano práctico, está ya el pueblo de Israel recibiendo esta instrucción. Cuando hayas entrado en la tierra que Adonai tu Elohim te da como herencia. Mire la otra pregunta. ¿Y yo qué herencia? A ver, ¿yo cómo puedo decir que tengo derecho a Israel por herencia? Si eso es para los judíos. ¿Cómo yo tengo derecho a esa tierra por herencia? Por Yeshua. Es una forma espiritual. ¿Y por qué? Soy un olivo injertado. Búsqueme el texto, Jason, y convénzame. Vamos a hablar fuerte. No hay transmisión hoy, lastimosamente. Estoy simplemente grabando este shiur.
Porque el que cree en Yeshua se hace hijo de Elohim.
Muy bien. Y entonces, ¿qué es que estamos allí primero con Jason? Usted se llama Jonathan. Él dice Jason porque somos olivo injertado. Somos injertados en el olivo. Más bien. Entonces, voy a analizar, a desmenuzar un poquitico en el Peshat, en el literal de este texto, y lo vamos a tratar de espiritualizar para luego ver algunos comentarios de Rashi y de lo que se debería hacer en esa tierra. ¿Muy bien? Entonces, dice el texto, 26.1, Kitabo, la tierra, ¿no? Cuando entres, cuando hayas entrado en la tierra, que Adonai tu Elohim te da como herencia. A ver, ¿yo tengo derecho a esa herencia? Es la pregunta. Me dice Jason que sí, porque no sé qué cosa de jardinería me está inventando, de un injerto. Pasamos de un plano de una herencia a un tema de jardinería. Convénzame. Busquemos Romanos 11:17, por favor, vamos rápidamente a Romanos 11:17. Quiero ojalá que alguien me busque eso mismo en una versión Reina Valera del 60. Listo, entonces va a leer Jason primero. Bueno, ahora, ¿y qué tiene que ver eso?
Pues así como yo participo en la sabiduría, participo del lugar donde está plantado el olivo.
Buen argumento, muy muy espiritual, ¿sí? ¿Vuelve a leer el texto?
Desde el 17.
Sí.
Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva a la raíz del olivo.
Muy bien, ha sido injertado entre las otras ramas. ¿Alguien tiene Reina Valera del 60?
Sí.
¿Lo puede leer, Emilio?
Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas.
¿Qué diferencia encuentran?
Que es la teoría del reemplazo.
Ahí dice la teología del reemplazo.
Claro.
Jason dice entre las otras ramas. ¿Y qué dice Reina Valera?
En lugar de ellas.
Ah, ¿qué diferencia hay entre y en lugar de? El uno es incluyente. El otro es excluyente, ¿cierto? Reina Valera del 60 es absolutamente excluyente. Esa es una de las bases para la teología del reemplazo. ¿Cuál es la teología del reemplazo?
De que ya no Israel ha sido, digamos, se ha quitado su lugar y ahora lo que está en la iglesia cristiana.
Que Dios ya no tiene nada que ver con Israel, que ahora el nuevo Israel es la iglesia cristiana evangélica protestante. Esa es la teología del reemplazo, básicamente. Esto es ABC. Eso lo dirán todas las versiones, ¿cierto? Pero ¿para qué usted se va a preocupar por no creerse más o menos de algo que ya no es? ¿Sí me entiende? Si ya no es Israel, ¿por qué le preocupa a usted sentirse más o menos qué? Porque ya no es. Teología del reemplazo, esto es ABC. Entonces estamos tratando de superar rápido este primer versículo de Kitabó, que para algunos ya es conocido, pero no está de más el tener argumentos buenos para defender. Entonces tú dices que esa herencia de la que dice Kitabó es una herencia para ti Porque tú has sido injertado en el olivo, y ese olivo está sembrado ¿en dónde?
En la tierra.
En Eretz, en la tierra, en Israel. ¿Cierto? Ese es tu argumento. Sí. Okay.
Entonces ahí también entraría que también tengo deberes, como defender la tierra.
Uh-huh. Derechos, deberes. Uh-huh. Ok. ¿Alguno de ustedes ha escuchado que es que esas cosas son para, esos mandamientos son para Israel, pero no son para usted? ¿Sí? ¿Y cómo responde a ello? El que hace suyos mis mandamientos y los cumple. Brida Hadachá, Nuevo Testamento, ¿eso dónde está? ¿No? Juan, ¿qué? Ya lo hemos visto aquí. Esto es mesianismo ABC, por favor. Esto es el ABC, es mesianismo para dummies. Aquí dice la parashá Kitavo, cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia. ¿Cómo así? ¿Esa es herencia para ti o es una herencia para los judíos? ¿Qué dice Andrés? ¿Por qué? ¿Por Yeshua? Pero Yeshua te da la salvación, quédate con ella. ¿Y qué necesidad tienes de meterte en la tierra y en todo este montón de mandamientos? ¿Para qué? Muy etéreo. El amor. ¿Qué es el amor? Muy bien, cumplir mandamientos y vamos al texto. ¿Ok? Ahora sí.
14:21, no sé si es el juego que dice: el que tiene mi mandamiento y lo guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él.
Muy bien. Entonces el padre, habla de un padre que deja una herencia. ¿Solamente son hijos de Dios los judíos?
No.
¿No? ¿Quiénes más pueden ser hijos de Dios? El que reciba a Yeshua, deme el texto. Romanos, te doy
Juan
pistas. También Juan 1:12. Y otro texto en Romanos.
Coherederos.
Ese me gusta, muy bien. Usted se, mejor dicho, se invocó en el que era. ¿Dónde está? ¿Cómo somos coherederos? Yo les dije que... Aquí está hablando de una herencia y nos está diciendo que somos coherederos. Espere, porque es que la idea es llegar legalmente a reclamar. Usted no puede decir allá, mire, es que yo tengo derecho a esta herencia porque yo amo a su abuelito. Que en paz descanse. Y dice, no, mijo, lo siento, llegó tarde a la repartición. ¿Sabe cuántas señoras empiezan a amar a los viejitos cuando van a morir? Un montón de señoras. ¿Van detrás de qué? De la herencia. Ah, bueno, entonces usted no diga que es que solo por amor. Usted debe tener un argumento legal. Ayúdeme, a ver, Gabriel, que es un duro con textos.
En Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
Conciudadanos de los santos, es decir, miembros de la familia. Y soy de la familia porque gracias a Yeshua el Mashiach soy hecho hijo de Dios. Romanos 9.
Y antes venía la promesa.
Ah, en el
8. Ajá.
Había una promesa anterior. ¿Cuál era la promesa?
Seremos benditos y todas las naciones serán benditas. Todos seremos hijos de Él. Él es el padre de las naciones, Abraham. Y se supone que...
Por medio de Él serán bendecidas todas las familias de la tierra. Las que quieran. ¿Usted puede renunciar a una herencia? ¡Claro! ¿En derecho? Hoy no me vinieron abogados. ¡Claro! ¿Usted puede renunciar a una herencia? ¿No la acepto? Es que hay unas herencias que son sin beneficio de inventario. Usted le dice, mire, le entregamos esta finca. Ay, qué bueno, pero está embargada. Y si usted la recibe, tiene que con esa finca pagar el embargo. Imagínese usted. ¿Quién no quiso afectar su herencia? ¿El pariente más cercano de quién? De Ruth. Dijo, no, es que si me caso con ella afecto mi herencia y la de mis hijos. Mejor no, que otro se case con ella. Y se casó Boaz. Entonces, hay una herencia que usted no quiere recibir y no la recibe. Esa herencia también se llama Israel. Esa herencia es Israel. Hay una diferencia entre Morashá y Yerushá. Una herencia a la que tú tienes derecho, es tuya, y otra herencia a la que debes buscarla, pedirla. ¿Ok? Yo les puse esa tarea hace tiempo sobre Morashá y Yerushá. ¿Recuerdan? Como no hacen tareas. Listo, entonces estamos hablando. Esa herencia es para ustedes en textos bíblicos, coherederos. Allá dice que coherederos. ¿Ya lo encontró, Jorge? ¿Cómo dice Romanos 8:17? Léalo.
Romanos 8:17.
A ver.
Y en el lugar donde
se somos hijos, espérate. Somos herederos de Elohim y coherederos con Mashiach. Pues si ahora sufrimos con él, también tendremos parte con él.
¿Pueden leer el de dónde lo está sacando? ¿Qué texto es?
8:17.
De Romanos, ¿cierto? Romanos, busquen todos Romanos 8:17. Estamos en el primer versículo. Romanos 8:17. Desde el 16, y el Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Mashiach. Pues si ahora sufrimos con él, también tendremos parte con él en su gloria. Entonces habla de una herencia y ser coherederos con Mashiach, ¿verdad? ¿Qué nos dice aquí la Parashá Kitavó? Cuando hayas entrado en la tierra que Adonai tu Elohim te da como herencia. Entonces tenemos derecho a esa herencia, basados en Romanos. Léete, Perney, Romanos 9:25. Sigamos en Romanos.
Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y al que no amaba, amada. Y el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, así serán llamados hijos del Dios vivo.
Ajá. Y entonces, está refiriéndose a eso, está refiriéndose al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es el que es el que habla en ese contexto. Tú me fallas, ya no vas a ser mi pueblo. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ustedes me fallan, ya no seré su Dios y ustedes no serán mi pueblo, me buscaré otro pueblo. ¿Recuerdan que eso dice el texto en Oseas? Lo a mí y a mí, no mi pueblo, y a mí, mi pueblo. Levantaré otro pueblo. El Señor le aceptó las peticiones a Moshe de que... Moshe aceptó lo que decía Dios.
No.
¿Va a matar a este pueblo y de ti voy a sacar a otra nación? No la aceptó, no serían los israelitas sino los mosheitas, ¿verdad? Israel es el pueblo de Dios. Y si tú quieres parte con la herencia, debes aceptar que a través de Yeshua te haces hijo de Dios y tienes derechos. Y es lo que está pasando con este gobernador con el que hablé y me inspiró en la fe. Dijo, yo lo que quiero es que estos judíos vengan y nos bendigan. Así decía el hombre, que nos bendigan. Y la tierra está siendo bendecida, realmente bendecida. Bendecida. Y dice que ya ganó, las medidas y todo, ya ganó la molonga de Guatemala, ya ganó. Eso va a ser dentro de poco la tremenda noticia, ya hay hasta memes. Dicen, no, pues con esos pepinos de casi un metro, usted se imagina cómo era el IVA del 19%. El tema es que hay una herencia a la que tienes derecho, pero no sabías. Y no sabías por teologías, por engaños, por orgullo. Y esa es la primera lucha con la que tienes que lidiar entrando a esto. ¿Cómo así que ahora yo tengo que practicar judaísmo y yo tengo que creer y amar a Israel y esos judíos que son tan terribles? ¿Cómo así? Pues bueno, ¿quieres la herencia? La herencia viene con esto. Porque la herencia para ese pueblo. Punto. Usted quiere hacerse ciudadano estadounidense, americano. Y hace todo el proceso. Al final le hacen una entrevista, usted canta el himno nacional como el suyo, le hacen preguntas de historia de allá. Todo de allá para usted ser nacional, con nacional. Punto. Y se tiene prácticamente que desligar de su tierra. Porque el Eterno no lo va a decir. Libro de Ruth, por favor. 1 de las primeras luchas que se van a tener que lidiar, pero tenemos derecho a esa tierra. Capítulo 1, versículo 16. ¿Ruth era extranjera o era israelita? Era un pueblo bien extranjero, Moab. Moabita, alejada de la fe en el Señor y excluida por cómo se comportaron, ¿verdad? Y Ruth, que no era de Israel, va a decir algo muy interesante. Verso 16 del libro de Ruth, capítulo 1.
No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim.
Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. 1:16. ¿Qué menciona primero, la parte religiosa o la parte física, pueblo? La parte física, pueblo. Tu pueblo será mi pueblo. Y luego ya la parte teológica. Tu Dios, mi Dios.
Sí, en Deuteronomio, Dios
más fuerte que, para que te escuchen.
En Deuteronomio dice que no
ningún moabita podría entrar ni siquiera ser parte del pueblo porque ella se pudo.
Pero hasta una cierta generación.
Toma. No te vas a oír, simplemente es para que quede grabado. Dale.
En el caso de en Deuteronomio hay una parte que dice que
Deuteronomio 23,
que ningún moabita y creo que esa malecita tendrán parte.
Te lo voy a leer, porque entró Ruth. Sí. ¿Cuál quiere, la rabínica o la espiritual? La rabínica dice, capítulo 23 del libro de Deuteronomio, versículo 3. ¿Ya lo tiene Deuteronomio?
No entrará amonita ni moabita en la congregación de Adonai, ni hasta la décima generación de ellos, no entrarán en la congregación de Adonai para siempre.
No, dice para siempre. Décima generación no entrarán para siempre. Aquí dice, no podrán entrar en la asamblea del Señor los amonitas, ni los moabitas, ni ninguno de sus descendientes hasta la décima generación, porque no te ofrecieron pan y agua cuando cruzaste por su territorio después de haber salido de Egipto. Está hablando de los hombres, dicen los rabinos. De hecho, lo dice fue Samuel. Dice, aquí se refiere a hombres, pero no a mujeres. Entonces, Ruth era mujer. Ruth, venga para adentro. ¿Listo? Es una rectificación, un tikkun. Es un tema mucho más profundo, tratamos siempre en Shavuot, ¿ok? Entonces, algunos dicen, ya se han cumplido las generaciones, otros dicen, no eran 10 generaciones, 10 generaciones de muchísima gente, aquí realmente está sucediendo algo especial, se está abriendo una puerta para que Ruth venga y haga una rectificación. ¿Desde dónde? Desde Lot, sí señor, desde Lot, que se embarazan las hijas de su padre, y esto va a aparecer en la genealogía de Yeshua. Yeshua va a aparecer allí, de Ruth, la moabita, me dice la familia de Yeshua, tiene una de incesto, tiene otra que es el suegro con la nuera, se acostó y la embarazó, Judá, con Tamar, y va a tener a Rahab, de hecho eso tiene una familia, un prontuario, pero es lo que viene rectificando desde bien atrás, hasta nuestros días, porque él está cambiando nuestro ADN, pero bueno, esa está bien la pregunta. En el libro de Ruth dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Luego el tema de la conversión implica el pueblo, y el pueblo tiene tierra, y el pueblo tiene costumbres, y el pueblo tiene identidad, y Dios tiene fe. Así que el ser mesiánico es la conversión de Ruth. Tú eres mesiánico porque eres como Ruth. Vienes del olivo silvestre, las ramas del olivo original están desgajadas, colgando, como diría nuestra abuelita chilingueando, y tú fuiste arrancado de un olivo silvestre e injertado contra naturaleza en el olivo natural. Entre las otras ramas, nueva versión, por eso me gusta, y no en lugar de las otras ramas. ¿Quién alimenta a quién?
El olivo
a la rama, ¿cierto? Pero ¿cómo funcionan las ramas? Las ramas necesitan sol. Fotosíntesis, las ramas también traen luz al olivo y el olivo le da savia. ¿Quién dijo yo soy la luz del mundo? ¿Nosotros qué tenemos? Luz. ¿Ellos qué tienen? Torá, la savia, la rica savia, Yeshua. Entonces nos necesitamos, ese es el tiempo en el que estamos viviendo. El judío necesita del mesiánico, el mesiánico necesita del judío. Porque si queda solo luz, una rama sin estar injertada, ¿vive? Se muere. ¿Verdad? Y el olivo solo savia, rica savia, solo Torah, pero sin la luz de Yeshua, no va a vivir, no hace el proceso de la fotosíntesis. ¿Me va siguiendo? Bueno, fuimos al tema de jardinería, aterrizamos de nuevo al tema de herencias, al tema legal. Entonces, tenemos varios textos. Estamos analizando Deuteronomio capítulo 26, versículo 1. Entonces dice, la tierra que el Señor te da por herencia. ¿Qué textos de la Brida Hadashá entonces tenemos para... ¿Para eso? ¿Lo leíste nuevamente, Romanos? ¿Lo puede volver a leer, por favor? Léalo nuevamente. La gente anótelo. Sí. ¿Cómo? Pero espere que busquemos el texto.
Somos herederos y herederos.
Y si somos hijos, somos herederos. ¿Para qué exhuman un cadáver cuando están en un proceso de sucesión? Para mirar ADN. ¿Y qué es el ADN? Sí. ¿Qué hay en el ADN? Una información genética que identifica a un vivo con un muerto. Y a través de eso, ¿qué se legitima? La herencia. ¿Quién murió por ti? ¿Y quién fue resucitado? Si estamos muertos en él y con él, ahora estamos resucitados y resucitados en él, ¿para qué? Para una herencia. A ver, 1 Pedro 9, sí, conozco el texto, a ver, léalo.
Mas ustedes son linaje escogido, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Sí, ¿quién tiene otro texto?
Ay, el décimo, el versículo de Escogido.
Sí.
Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia.
Se puede entender para dos grupos. Israel, que dejó de ser pueblo prácticamente por haberse paganizado y pecado, y ahora retorna y vuelve a ser pueblo. Ese es el arrepentimiento, esa es la teshuva. Y para todos aquellos que en ese retorno del pueblo de Israel nos hemos unido. Un ejemplo, Ruth, ¿de dónde era? Y su suegra Naomi, ¿de dónde era? Y entonces ella fue ¿a dónde? Naomi, ¿a dónde fue? A Moab, ¿cierto? Con su marido, Elimelech. Fue allá. Y se casaron sus hijos con moabitas, ¿verdad? Pero murieron él y sus hijos. Y entonces ella retorna con ellos, con sus nueras, ¿cierto? Orfa y Ruth. Y Naomi regresa. ¿Y cuál es toda la trama del libro de Ruth? ¿De qué va a tratar? De herencia. De rescatar la herencia, el nombre de el esposo de Ruth que había muerto. ¿Quién lo viene a rescatar? El pariente cercano, que es vos. Pero cuando la mujer fue por allá, a la tierra extraña, se trajo a unos. Esos que estamos regresando con Naomi, ¿quiénes somos? Ruth, somos nosotros. ¿Y qué le decimos al pueblo? Somos pueblo. ¿Y tu Dios? Mi Dios. Por eso hay tanta cercanía con el mundo judío, con el pueblo judío. Bueno, al menos la hemos experimentado por la gracia del Señor en esta comunidad. De hecho, yo invité al gobernador a presentarle al rabino este martes, lunes, yo no sé, lunes. Invité al gobernador, allá llegó con su sombrero, tal cual allá, al lanzamiento del libro que estaba haciendo la hija del rabino, Alisa Moreno Goldschmidt, una historiadora, sobre los conversos en Cartagena, una actividad hermosísima en el Hotel Dan, y yo llevé al gobernador allá, me lo llevé para presentarlo. Usted está haciendo todo esto por el pueblo judío, pero el pueblo judío no sabe, no lo entiende, entonces los llevé a hacer el contacto, y fue hermosísimo el tiempo, fue muy bello. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. No dice primero tu Dios y luego tu pueblo, dice primero el pueblo y luego Dios. Entonces tenemos por ese texto en Pedro, en Romanos, ¿derecho a la herencia, sí o no? ¿Y la quiere aceptar? Muy bien. Hay que lucharla, porque es una herencia que todos quieren. Todos quieren esa heredad y le quieren cambiar el nombre y quieren hacer de todo para quitar la herencia. ¿Sabe cómo se quita una herencia? Delegitimando al heredero. Es que ellos no son, ese no es el apellido. Y entonces toca, no, yo sí soy hijo de ese señor que se murió. ¿Cómo lo demuestra? Entonces desentierren al difunto, sáquenle el ADN y demuestren con este que sí son parientes, que sí tienen cercanía. ¿Muy bien? Somos coherederos gracias a Yeshua, así que no solamente hoy recibimos salvación, cuando aceptamos a Yeshua, sino recibimos también un derecho de herencia. Listo, ahora seguimos entonces en Deuteronomio. Hay muchos textos, búsquelos usted por favor. Muchos textos, correcto. Sí, señor. Cuando yo digo que esa bendición, dice Que Dios los bendiga con toda bendición espiritual. ¿Se está refiriendo a algo etéreo, abstracto o algo físico? ¿No? Resulta que cuando dice la Biblia que Dios los bendiga con toda bendición espiritual, está refiriéndose a que esa bendición viene de Dios. Pero esa bendición es tu trigo, tu vino, tu aceite, tu ganado, el vientre de tu esposa. Es físico. Lo que pasa es que proviene de Dios. ¿Ok? ¿Me entienden? Con respecto a la pregunta que hace don Belisario, ¿cómo tenemos nosotros derecho a poseer esa tierra? ¿Cierto? ¿Podemos poseer esa tierra, tener derecho sobre esa tierra? Sí, les tengo una buena noticia. Libro Profeta Menor, Abdías, capítulo único, versículo 20 y 21. Cuidado esto, eso es una bomba que le voy a soltar. Usted tiene derecho. ¿Usted quiere ir y comprar allá unas dumas? ¿Quiere ir y comprarlas? Puede comprarlas. Unas hectáreas. Un terreno. Allá en Israel se lo llaman así, dumas. ¿Listo? ¿Lo tiene Abdías? Versículo 20. Lo leo yo. Los exiliados, este ejército de israelitas que viven entre los cananeos, poseerán la tierra hasta Sarepta. ¿Saben qué es Sarepta? Francia. Los desterrados de Jerusalén que viven en Sefarad. ¿Saben qué es Sefarad? España. Sefaradíes. Poseerán las ciudades del Negev. El Negev es para que lo poseamos nosotros. Yo les voy a presentar a alguien muy especial. Se llama Galia Tobelén, cuando vayamos a Israel el otro año, si el Señor los presta la vida. Y ella les va a dar a ustedes una conferencia, es una judía, que su ministerio es traer extranjeros, que no son extranjeros ya, para que habiten el Negev. ¿Usted quiere ir a comprar tierra? ¿Le permiten? Es el desierto del Negev. Usted dice, no, ir a comprar allá en un desierto, en esto. Pues ese es el sueño de Ben Gurión. Ben Gurión dijo, el Negev va a ser poblado. Y eso ya estaba aquí en la Biblia. Y se cree que los yacimientos y de agua y de riquezas minerales están bajo ese desierto. Y es una tierra, y eso está todo por ser habitado. Entonces, no lo costoso, sino el tema de creer en eso. ¿Sabe qué debería hacer? ¿Cómo? Se compra y se empieza a vivir. ¿Dónde? A ver, yo le digo el Negev y usted dice, uy, eso es un desierto. No, le voy a poner una ciudad, Beersheba. Beersheba es una ciudad habitada, bellísima, por cierto, ahí al pie del desierto. ¿Y sabe por quién está habitada? Argentinos, judíos chilenos, judíos de Uruguay, judíos. Están viviendo allá, se está cumpliendo esta profecía. Los de Sarepta, los de Francia, están empezando a llegar judíos en cantidades. Un buen reto para esta comunidad sería comprar una casa allá en Jerusalén y empezar a ir y venir y ponerle un ministerio. Comprar tierra en la tierra eterna. Eso es una bendición. Esa es una buena inversión. Los ministerios coreanos, de creyentes coreanos, ministerios chinos, ministerios canadienses, ministerios americanos serios, tienen terrenos en Jerusalén, en Israel, están comprando. ¡Carísimo! Pero están apropiándose de todas estas promesas. Y las están cumpliendo, las están viviendo. Entonces, cuando el Eterno nos bendiga financieramente, como debemos, estoy en discipulado mío. Todo cuando discipulado. Cuando el Eterno nos bendiga como nos está bendiciendo, seguramente, no ahorita porque no hay plata, pero más adelante, se puede comprar en el Negev terreno. ¿Por qué no? Es una tierra que dice aquí, los que viven en Sefarad poseerán las ciudades del Negev y los libertadores subirán al monte Sión para gobernar la región montañosa de Esaú y el reino será del Señor. Es decir, antes de que venga Yeshua, se debe dar este retorno. Usted tiene derecho a la tierra, es una profecía, es una promesa. Usted tiene derecho a poseerla, claro, a ir, allá a la tierra, a comprar tierra. ¿Listo? Se tiene derecho ahora en el plano espiritual. Por supuesto, poseer la tierra, la heredad, es recibir todas estas bendiciones que nosotros tenemos derecho y son de las que voy a hablar aquí más adelante. No conozco una sola persona que haya llegado a las raíces judías de la fe en esta comunidad que no haya prosperado y no haya sido bendecido en el término material. Llegan mal, eso sí, terriblemente en los rines, pero el Eterno empieza a arreglar, a sanar, a restaurar y a ser bendecidos. Eso siempre sucede. ¿Qué tal, más o menos cuánto tiempo, pastor, para yo hacer mis cuentas? Depende del trato que el Eterno tenga en su vida con cada uno. Depende del trato que él tenga, lo que tenga que purificar en nosotros. Don Alexis. Está elevadísimo. Un apartamentito puede costar, un apartamentito chiquitito, con un solo baño, $500,000, $600,000.
Metro cuadrado, $10,000.
Sí, metro cuadrado de los más altos en el mundo. Pero no nos quejemos que Bogotá hasta hace unos años tenía el metro cuadrado como Manhattan y Japón. Bogotá.
Sí, como...
¿Sí? Esa es la realidad. Entonces, pues, lo que pasa es que como nunca estuvo en nuestro radar ese destino, Israel, qué miedo, eso se matan, qué susto. Nunca estuvo, de cristianos, dicho por cristianos, eso nunca fue nuestro destino. Todo el mundo quiere ir a ver a Mickey, pero no quiere pensar en la tierra a la que tiene derecho por heredad. Nosotros fue creer en el Señor, aceptar su promesa, yo soy parte del pueblo de Israel y tengo derecho a la heredad. ¿Y sabe cuál es el siguiente paso inmediatamente? Israel, con $100 fue mi primer viaje a Israel. Ir a ver la heredad, ir a conocer el terreno, ir a ver la tierra, caminar en ella, decir la tierra es buena. Ese es un destino, por eso estamos ahorita que ya empezamos el plano. Hoy tuve una reunión importante para el viaje el otro año con el favor del Señor. Está alrededor de $4,400 por persona, todo incluido, 5 estrellas. No está caro, no, porque no hay ganancia, porque es para la comunidad Yovel. Pero estamos pensando en esos, en ir allá y recorrer los lugares emblemáticos. Son 13 días, 13 días, 13 a 14 días. Ok, para que vaya ahorrando.
Tengo una pregunta.
Sí, señor.
En este entendimiento de todo lo que para mí ha sido nuevo, si bien es cierto, la Torá, todo lo que estamos haciendo es claro, digamos que uno lo puede ir asumiendo como una práctica de su vida.
Sí.
Pero qué tanto, porque es algo de lo que yo he visto, qué tanto realmente los propios israelitas tienen esa concepción porque ocupen su territorio. Porque me he visto con tristeza que desafortunadamente a veces somos más creyentes y somos más espirituales nosotros que muchos de ellos.
Ok, buena pregunta. Los israelíes actuales que viven en Israel tienen diferentes posturas. La gran mayoría son sionistas, es decir, habitan la tierra, ya son valientes porque la viven. A unos precios de Europa, carísimo vivir en Israel. Pero son sionistas, son segunda, tercera generación de los que nacieron y vivieron en kibbutz y aman la tierra y trabajan la tierra y están allí. Ellos aman la tierra. Hay otro grupo que es el de los que están migrando, judíos que vivían en la diáspora. Llegan a una edad determinada, la tierra los atrae y dicen, nos vamos para Israel. Estamos más seguros en Israel que en Francia. En Francia nos están apuñaleando, nos están masacrando, nos están atropellando. Los musulmanes, nos devolvemos para Israel. Algunos judíos en América todavía dicen, ¿dónde parqueo allá mi limusina, mi carro? Eso es muy chiquitito, y aquí soy fulano de tal, allá voy a hacer uno más, ¿verdad? La espiritualidad del pueblo judío no es la más alta, no es la más elevada. 250,000 marcharon en la marcha del orgullo gay. Quieren ser como las naciones. Declarada capital gay. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué tan conscientes son los israelíes con respecto a la heredad? Yo diría que en un porcentaje muy mínimo tienen conciencia de ello, entre los religiosos y los sionistas. El resto vive allí porque es para vivir allí. por seguridad, por negocios, por lo que sea. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Inspirar al judío a retornar a Israel, hacer que el creyente promedio quiera ir a Israel, quiera, tenga Israel como, como un lugar de conocer y de vivir y demás, para mover a celos al que está allí. ¿Qué está pasando? Hay judíos aquí que no quieren saber de Israel y están felices aquí. Pero cuando se encuentran con un llanero como el que yo les presenté en esa actividad, que aman a Israel, que ya estuvo en Israel, en un acto allá de perdón en la Knesset, y en una situación dicen, oiga, ¿este por qué ama tanto a mi tierra y yo no siento lo mismo por ella? ¿Cierto? ¿Se provoca qué? A celos. Nosotros tenemos una función muy importante como mesiánicos, como creyentes en Yeshua, y es hacerles ver a ellos lo importante de su heredad, que también es nuestra. Muy bien. Si no hacemos eso, no provocamos a celo. Y es lo que esta comunidad Baruch Hashem ha podido hacer en alguna medida. Hemos conocido judíos que no iban a la sinagoga, que no hacían nada que ver con lo religioso. Es más, estaban comiendo sándwiches de jamón de cerdo en un paseo cuando vio a una persona que se quitó la chaqueta y tenía una camiseta que decía Shalom. Y entonces hizo el cerdo a un lado y fue el que nos donó todas estas lámparas LED, un israelí. Entonces, estamos llamados a provocar a celo al pueblo judío. La pregunta es, ¿tú crees que esa herencia es para ti, sí o no? Porque eso es un asunto de creerlo. Eso es un asunto de fe. Si lo crees, si lo vives, entonces, ¿qué pasa? El dueño de casa te invita, te une, te pone en contacto con la herencia, con la tierra. Si te desentiendes por completo de la herencia, pues te la invade otro. Tarea para todos ustedes. ¿Tienen abuelos, familiares? ¿Saben que hay una tierra que les pertenece en derecho aquí en Colombia? Vayan, párense en esa tierra, bendigan a Dios porque esa es la herencia de sus hijos. No, es que yo no quiero meterme en problemas con mi familia y eso, pues eso se lo quitaron a mi mamá. Vaya y reclame espiritualmente la herencia. Esta es la comunidad donde eso pasa, donde aparecen las herencias, donde le dan a la gente lo perdido. Hágalo, usted tiene derecho a eso. ¿Qué está haciendo el colombiano promedio? Australia, Canadá. Está yéndose por ahí a buscar ¿qué? La herencia. Y la herencia la tienes, somos hechos de la tierra, señores. ¿Y sabe qué pasa con un viejito que se ha ido a vivir a Estados Unidos y lleva 40 años viviendo en Estados Unidos? La tierra lo empieza a llamar como al elefante, como al salmón, para donde nació, a morirse. Y eso es una crisis. Es muy complejo porque tuvo hijos, nietos, bisnietos allá y que le dicen, ¿a qué se va a ir por allá, abuelito? ¡Qué susto! Y dice, no, es que esa tierra es suya, esa es su herencia. No, yo soy americano. No, usted no es americano, nunca va a ser americano. De repente aparece un presidente que dice, ¡fuera! Y no se da cuenta que no es de ahí. ¿Me va siguiendo? Nosotros tenemos una herencia y esa herencia está ligada con Israel. ¿Amén? Seguimos con el siguiente punto, dice, que Adonai tu Elohim te da como herencia y tomes posesión de ella. Deuteronomio 26. ¿Cómo toma uno posesión de esa herencia? Con actos de ánimo del señor y dueño. Sí, ese es un término legal, correcto. Actos de ánimo del señor y dueño. Eso es una palabra legal. No. Poseyéndole, listo. Y ahora, ¿cómo traigo eso al plano espiritual? Primero, debo plantearme en mi vida ir a Israel. ¿Alguna vez? Eso debe ser parte de mi meta, de mi fe. ¿Cierto? Para caminarla y tomar posesión de ella. Primer viaje a Israel de este servidor. No teníamos la primera y única petición que yo llevé mía. Fue colocada allá en un sitio que es subterráneo debajo del muro, donde hay una piedra gigante. ¿La viste? Grandísima. Son no sé cuántos elefantes. Y allá dije, Señor, la sede propia para nuestra comunidad. Ahí puse la petición y oré. Ahí. Bien cerquita al lugar santísimo donde estaba antes. Esa fue mi petición. Y aquí estamos, vean. Se toma posesión de la tierra y se ve. Ninguno de ustedes estaba cuando esta sede no existía para nosotros. Y ahora usted está disfrutando de una herencia que se pidió y se tomó posesión de ella. Hágalo. Haga actos de fe. En el cristianismo, Dios, ay, toma pa' hacer. Uno pisaba camionetas, pisaba lo que fuera, porque tenía uno esta idea. ¿No, no le pasaba? ¿No lo hizo?
Me apropio
de esto. Pues, hombre, el concepto tiene que estar ligado a Israel y con Israel y con respecto a Israel. ¿Cómo más toma uno posesión de algo? Habitándola, morando en ella. ¿Y cuál es el mandamiento donde hay que morar por 7 días? Sukkot. Entonces, una manera de poseer la tierra en lo espiritual para nosotros es celebrando sus fiestas. Celebrando sus fiestas. Celebrando las fiestas que son de Israel, que tienen que ver con qué. Todas las fiestas de Israel son fiestas, ¿qué? Agrícolas. ¿Y lo agrícola tiene que ver con qué? Con la tierra. Con la tierra. Entonces, es una fiesta que, en la que yo estoy tomando posesión espiritual de esa promesa que es para mí. ¿Verdad? Vi manos levantadas.
Sin embargo,
recuérdame tu nombre. Yo.
Rubiel Vargas.
Rubiel.
Rubiel.
Ay, no se me olvida.
Y sin embargo, en el cristianismo funcionó, digo yo, porque se dio la experiencia de vivir de las cosas de Dios.
Y funcionó.
Y funcionó.
¿Cuánto más?
Ahora. ¿Cierto?
Que tenemos más conocimiento. Amén, así es. Funcionó, usted tomó posesión de algo y el Señor se lo dio, creyó por fe. Pues ahora hagámoslo. Ahí atrás, Alexis, pásale el micrófono.
Estaba pensando que poseer también implica una obligación.
Muy bien, llegaste al punto tercero. Y es...
es un derecho, sino una obligación.
Uh-huh.
Entonces...
¿qué es la persona cuando empezaba a poseer la tierra para Shakitabo? Los que estudiaron la parashá, ¿qué tenía que hacer? Tú dijiste muy bien, te felicito. ¿Qué tenía que hacer? Claro, las primicias, entregar el diezmo. Eso tiene que ver con establecerse, que es la tercera. Tomar posesión. Ay, qué bueno, tomamos posesión de este inmueble. Qué bien. Llegó el predial. No, pero era sin predial. No, tomó posesión. Está bien. ¿Cuántos sesiones les ha dado casa propia? Amén. ¿Tiene que declarar? ¿Tiene que pagar impuestos? No lo vea como una carga. Agradezca al Señor porque está usted pagando impuestos sobre un bien que será de sus hijos y de sus nietos. No maldiga eso. Bendiga eso porque es una forma de lo que el Señor le decía. Ah, te vas a establecer. Vas a tomar posesión. Perfecto. Ahora de todo eso que la tierra te da, me vas a traer a mí. Ah, no, eso sí ya no me gusta. Yo no sé cuántos de ustedes diezmen. Yo no sé cuántos de ustedes traigan sus ofrendas, sus primicias, sus diezmos, su mahacer, su sedacá. Eso, de eso depende cómo está viviendo su fe. Así de sencillo. Siéntense tranquilos que esa es una comunidad donde el pastor no tiene ni idea si usted diezma o no diezma. Entonces imagina que yo llegara aquí y mirara, ay, no, y aquí le doy el shiur. De eso solamente Rubiel es miembro de la comunidad. ¿Sí me entiende? Tiene obligaciones y derechos. ¿Cómo lo hace uno? No es ético. Lastimosamente lo que se hace hoy día, que se volvió todo un tema de explotación financiero, pero es una obligación con Hashem, porque estoy haciendo parte de todo esto en lo espiritual. Quiero las bendiciones, pero no las obligaciones. Eso es como el muchacho que quiere aprovecharse de la jovencita, pero no quiere compromiso alguno. La tierra es buena, pero y bueno, ¿y qué implica? Poseerla. Implica responsabilidades. ¿Listo? Rubiel, y luego, ¿quién me levantó la mano? Ya lo vamos a hablar aquí en la parasha, claro que sí. Ya lo vamos a hablar aquí. Pastor, eso mire, eso de las primicias, eso era para agricultores, eso era cuando se cultivaba la tierra, y eso solamente es en Israel. Ah, esos son los mesiánicos de ahora. Eso, el diezmo era solamente en Israel, eso ya no es para nosotros ahora. Ah, muy interesante su teología. Entonces, pero no es nada judía, por cierto. ¿Listo? No, lo que pasa es que va quedando grabado y la gente lo puede escuchar el podcast. Sí,
es algo sencillo, pero es cuando uno escucha muchas veces esa palabra que se dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. ¿Quienes van a Israel o quienes realmente queremos poseer la tierra de Israel somos los escogidos? O simplemente...
Puede ser una interpretación. Muchos llamados, es mucha gente que está escuchando este mensaje, el amor a Israel. Eso es ahora una cosa que se puso de moda. Pero ¿cuántos realmente se están metiendo en eso? Porque si tú eres un buen cristiano y te dicen ama a Israel, y entonces dices, amar, ¿cómo amo yo? Entonces Ferney, ¿cómo amo yo? Entonces empieza a estudiar y descubre que amar es ¿qué? Guardar mandamientos. Oh, problema. La Biblia me dice sábado y yo aquí como cristiano estoy en domingo. ¿Estoy amando o no estoy amando? La Biblia me dice que es Israel actual y no un Israel por allá etéreo, espiritual. Entonces empiezo a tener una lucha, una confrontación. Muchos pueden decir, ay, yo no me voy a complicar la vida, yo sigo aquí en mi iglesia, sigo viviendo mi fe de mi manera, que Dios me ama, y sin duda lo ama, pero no me comprometo. Usted puede quedarse de novio eterno o de un novio con compromiso para matrimonio. El novio eterno es aquel que quiere beneficios sin compromiso. El novio comprometido es el que quiere llegar a ser novio y tomar a esta esposa. Les aseguro que Yeshua es un novio comprometido, dio su vida. Y está esperando una novia que ¿qué? Que esté como Ruth. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y, pero es que Ruth, qué pena. Te toca casarte con este viejito. Uy, no, pero ese está... No. La cosa está difícil. Y cuando lo coja tomadito, allá recostado en el lagar, allá recostado donde está en la era, usted se le va a recostar en los pies. No, pero ¿cómo? Y si él te tiende el talit, quiere decir que te acepta. Y si no, pues nada. Ah, no, vaya, Noemí, la que está gritando, marido es usted, yo todavía estoy joven. No, eso implica que humillación, implica sacrificio, implica pensar más allá, mucho más allá. Eso fue lo que hizo Ruth. Si Ruth no hace todo esto, no tendríamos a Yeshua, punto. Yeshua viene de la Moabita. Imagínese usted. Ya.
Yo quería decir una cosa que anteriormente, lo de los diezmos, uh-huh. Eso, con esas cosas que uno ve raras, como los manejan y esas cosas, en otras partes donde uno estaba, yo lo manejaba como diciendo, si yo pertenezco a un club, yo tengo que aportar al club. Uh-huh. Y digamos, no me debo preocupar de nada. O sea, yo doy lo que debo dar porque es mi obligación. Uh-huh. Aunque digamos, lo estaba viendo de esa manera, obviamente ya entiendo que no puede ser de esa manera. ¿Sí?
Pero es un principio de sentido común.
Sí, pero digamos...
Pago la administración de mi apartamento porque es que yo vivo aquí y aquí hay que pagar unas áreas comunes, unos seguros, hay que pagar a alguien que me arregle el jardín, hay que pagar y pues eso es lo que debo pagar.
Pero cumplo, punto. Pero no tengo compromiso.
No voy a la asamblea.
Que eso es lo que...
Del club. Simplemente voy, pago y allá verán ellos qué hacen. No, aquí el señor dice, no, no solamente es eso. Es que no solo es el diezmo, señores. Eso es apenas lo que usted tiene que hacer. Es mucho más allá en Sedacá, en todo lo que el Eterno ordena allí. Todos los rabinos están esperando que llegue Yom Kippur en este momento. ¿Saben por qué? Porque a su sinagoga les llega plata por cantidades. La aliyá en Yom Kippur puede costar, arrancan desde $1,000 la base y puede terminar una aliyá. Subir allá, a que llamó fulano de tal a leer la Torah, $10,000. Sí, judaísmo. Aquí no, aquí como abajo sí somos bien cristianos todavía. Ese sí, aparte no se redimió.
Y es un poquito, no sé cómo será la pregunta, pero...
Tranquilo, desembuche.
Dice el Señor, mas yo ahora doy un nuevo mandamiento. Ámense los unos a los otros y compartan todo lo que tienen. Ese es el nuevo modelo de iglesia que Jesucristo dejó para las nuevas generaciones, en lo que está escrito. Ananías y Zafira mueren por eso, ¿no? Porque ellos se engañan. A los apóstoles, pues, intentan engañar. ¿Hasta dónde se está cumpliendo ese verdadero modelo de iglesia que dejó Jesucristo para los que creyéramos en él? Y es algo que me confronta mucho a mí y siempre he tenido esa pregunta, ¿no? Nunca la he podido entender muy bien. El modelo de iglesia es ámense los unos a los otros, y es un nuevo mandamiento, dijo él. Ámense los unos a los otros y compartan todo lo que tienen, pero
nadie lo aplica. En lo que yo he podido ver a nivel eclesiástico y a nivel de congregaciones. ¿Cómo se ve eso, pastor?
Congregándose aquí se le soluciona el tema. Pues sí, perdónenme la forma práctica, pero que van a hacer un niño y todos le vamos a dar pañales. Yo con esa señora, con ese señor, yo no la embaracé, yo voy a responder por pañales. Que se van a casar y vamos a que llegaron unos venezolanos, eso es un problema con estos venezolanos que están aquí. No, que vienen extranjeros y que no quieren recogerlos. Lo que hizo esta comunidad en este congreso, miren, eso fue algo increíble. Los mismos extranjeros lloraban, decían, ¿cómo nos vienen a recoger? Nos llevan. Yo he estado en tantos congresos y eso, ya llegue al hotel allá como pueda y usted vaya allá y escuche unos sermones y luego váyase y punto, eso no existe. Es ayudar al extranjero, al huérfano, a la viuda. Lo que pasa es que si eso no se hace de una manera canalizada y organizada, pues no se va a poder cumplir el tema. No es un nuevo mandamiento, de hecho el mandamiento ya estaba. El mandamiento es, beafta la areja camoja, llamarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que viene a hacer Yeshua es la aplicación correcta de este mandamiento. Y la aplicación correcta de ese mandamiento es en comunidad. Si no hay comunidad, tú no puedes cumplir el mandamiento de amar al prójimo. No se puede. Hay gente que me dice, no, mire, pastor, yo no diezmo, yo más bien le ayudo a la gente pobre. Entonces yo cojo mi diezmo y hoy se lo llevo a una familia pobre. No, entonces no es el diezmo. Estás dando una sedacá, pero estás incumpliendo con el mahacer. Ah, pues que esa familia necesita más que aquí en la iglesia. No tiene nada que ver. No, lo está haciendo mal, no está entendiendo. Hay el mahacer oní, que es para el pobre, el del tercer año. Está el mahacer rishon, el del primer diezmo. Está el sheni, que es el del levita. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no tenemos comunidad, pues no podemos aplicar esto. No se puede vivir, tú me ayudas a pasarlo. Dice acá, y tomes posesión de ella. Cuando usted toma posesión de algo, dice, ya listo, tomé posesión. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades? Tiene que ponerle cerca, tiene que cuidar, tiene que cultivar, tiene que poner a producir esa tierra. Si no la pone a producir, entonces usted está tomando posesión de algo que va a dejar estéril, que no va a dar fruto. Tiene que establecerse. Es establecerse, que ya es el tercero. Ya me establezco. ¿Okay? ¿Qué pasó con un patriarca que se estableció? ¿Sí? ¿No? ¿Qué pasó con aquel que dijo y se estableció? ¿Cómo llamamos a Parashá? ¿Se estableció en dónde? Bayeshev. ¿Qué pasó con él? Tuvo problemas. ¿Por qué? Porque se estableció. Dijo, ya tengo, ya no sufro más, ya no sé qué, y se estableció. Y Hashem le dice, no, todavía no. Y tuvo luchas, tuvo dificultades. Es como cuando ya nos relajamos y decimos, yo ya hice, yo ya suficiente. Y Hashem le dice, no, si se establece, debe ser en el lugar correcto. Por eso aquí la comunidad, trayéndolo, traspolando el tema aquí a comunidad, 6 meses para hacer el curso de nuevos miembros. Bueno, para que la gente tenga seguridad de qué es lo que está haciendo. Esto no es una cuestión de emoción. Y luego que se dice, yo quiero ser nuevo miembro, y le dan un certificado, y ahí pasa, y moquean, y chillan, ¡ay, ya soy miembro de la comunidad! ¿Y ahora qué? Ahora hay ministerios, hay cosas que hacer, aquí hay trabajo que desarrollar, hay un montón de actividades que hacer y desarrollar para el reino. Ah, no, hasta allá sí ya no, porque yo solo quiero es ir a escuchar el sermón. No tiene sentido, no se está estableciendo. ¿No? Uno se establece para dar qué. Fruto, en términos agrícolas, establecerse es sembrar la tierra, y para sembrarla hay que arreglarla, trabajarla, y luego da un fruto, y ese fruto es para él, ni siquiera es para el hombre, es para mí, y tú podrás gozar del producido, disfrutar de eso para ti. ¿Qué va a decir Ferney?
Pastor, es que me surge entonces una pregunta. Bueno, estamos hablando de que el que cree en Yeshua y todo eso, pues empieza a poseerlo. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con los cristianos que pues creen en Yeshua, pero ellos no tienen nada de eso? ¿Van a ser salvos pero sin herencia? ¿O no, o una persona que no posea? O sea, ¿qué pasa como con los cristianos que nunca se interesan como por poseer la tierra y ese tipo de cosas?
Te voy a contestar con ironía. Recibí la herencia, poseerla y establecerse traen bendición. La herencia es bendición, tomar posesión es bendición porque me da identidad y establecerme me da un fruto. Entonces soy bendecido integralmente, en lo espiritual, en lo financiero, en todas las áreas. ¿Por qué está pecando tanto que repite? Mire, yo no he mencionado a la iglesia cristiana. Yo me hice un propósito en Yom Kippur de no darle palo a los cristianos y ustedes me llevan a él. Miren, el hermano cristiano evangélico, al no tener la bendición, ha abierto las puertas a una teología de la prosperidad. ¿Por qué? Porque es una falencia. No son prósperos. ¿Y entonces qué buscan? La prosperidad. Y ahora han caído en desbocarse en la búsqueda del dinero. Del dinero y del dinero. Y eso está mal. Una cosa viene con la otra. La paracha de esa semana dice, si cumples mis mandamientos, haces lo que yo te ordeno, estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán. No hay que correr tras ella, va a venir. Entonces, ¿qué pasa? No es un tema de salvación. Son salvos. ¿Amén? Pero no viven a plenitud. Listo. Ya sé que esa tierra. ¿Sabe qué piensa el cristiano promedio cuando habla de la tierra prometida? De cuando se va a morir. Mi abuelita cantaba, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. O sea, mi abuelita tenía todo, era más allá del sol. Y aquí no dejó nada. ¿Sí se acuerdan de ese himno? También era su abuelita, no se rían. Es que somos primos de la misma abuela. Ya nos llevó al Señor. Pero él está pensando en el más allá, no en el más acá. No es un asunto de salvación. Ahora, ¿es un salvo? Sí, amén. Por gracia, por fe. Pero que no aplica para ser novia. Es un invitado. Ustedes lo invitaron a esa. Sí, yo soy invitado. Ay, qué bueno. Pero quién sabe dónde me tocará sentarme. Me pongo bien lejos allá de todo. ¿Que va a haber estratos? Sí. Claro que sí. Por supuesto. ¿Jerarquías? Claro que sí. Y ojo que el invitado puede hallarse no bien vestido. Como dice Mateo. Y entonces el señor de la fiesta, eso invitó a todo el mundo porque no le vinieron los invitados que él quería. Y entonces acudió todo el mundo y se llenó el lugar, dice la parábola, el Midrash. Y vino el señor de la fiesta y caminó entre los invitados y encontró a uno y dice, ¿y usted cómo está vestido? ¿No está vestido de fiesta? ¡Fuera! ¡Échenlo! Es decir, corre el riesgo de ser echado. ¿Quién no corre el riesgo de ser sacado de la fiesta? La novia, eso sí. ¿Para qué estamos apuntando nosotros? ¿Qué es mesianismo? Trayéndolo pues a este, es aplicar a ser novia. Ah, no, pastor, yo prefiero ser invitado, eso de ser novia, eso de ser muy difícil. Está bien, no hay lío, son muchos, miles de millones de almas, no sé cuántas. Amén. Pero esto de ser novia es gracia, es un llamado. Pastor, eso es muy pretencioso. Si yo estoy con Israel, Israel es la novia. La novia es Israel y la novia es Israel, no es otro pueblo. La novia es Israel. ¡Ah, que me molestan los judíos, que me caen mal! Es, ¿qué quiere el diablo? Matar a la novia. Destruirla, borrarla. Siempre el rey ha querido, siempre el faraón, siempre el malo ha querido la esposa del rey. Miren, Abimelech, ¿a quién quería? A la esposa de Abraham, a Sara, ¿cierto? ¿Qué pasó con Isaac? ¿Quién quería a la esposa de Isaac, a Rebeca? Todos. ¿Quién quería a la esposa del rey? El faraón. Siempre han querido a la esposa del rey. ¿Se la quieren quitar? Bueno. ¿O suplantar? ¿A quién le suplantaron la mujer? ¿Y qué es Jacob? ¡Israel! Entonces le cambiaron la esposa. Entonces no sé si eso contesta tu pregunta. Claro, son salvos, pero pues no están viviendo la herencia.
Lo que Freddy preguntó, usted dijo hace mucho tiempo que la bendición...
Hace mucho tiempo, ¿usted hace cuánto llegó aquí? Usted no lleva ni 3 meses aquí. No, sí, ¿sí ve cómo la tradición oral se va perdiendo?
Usted indicó que la...
Sí.
No digo que la bendición viene por el cumplimiento de los mandamientos.
Sí.
Entonces, en ese momento te indicaba que mucha parte del cristianismo hay mandamientos que sí, mandamientos que no, y por lo tanto pelean con el asunto de que la bendición venga sobre ellos.
Uh-huh. Claro, hay una lucha por obtener la bendición porque la están obteniendo mediante maneras que no son. Y por ende no viven a plenitud. Nosotros somos gente bendecida, sin duda. Muy bendecidos. ¿Saben cuántos niños nacen en esta comunidad? Si usted se pega un paseo por algunas iglesias no mesiánicas, no están naciendo niños. No están naciéndose matrimonios. Es una realidad. Tienen cinta o amamantan. Entonces se agarran de ahí y no tienen hijos, no tienen familia. Y eso es terrible. Eso es espantoso. Entonces, entendamos que la tierra debe aceptarse como herencia, poseerla y establecerse. Y cuando usted se establece, es que empieza a dar fruto. Si usted no se establece y anda de aquí para allá, decía mi abuelita, piedra que mucho rueda jamás coge lama. Explíquenle a estos muchachos, lama, piedra que rueda. ¿Cómo les digo? A ver, ¿cómo se lo traigo a este tiempo? Sí, piedra que mucho rueda jamás coge lama. Si usted coge una plantita y la planta aquí, luego la pone en otra materia, y luego en otra materia, y luego en otra materia, lo que va a pasar es que la matita se va a morir, no va a poder dar fruto nunca. El Eterno quiere que te establezcas. Y nunca, pues, he sido tan proselitista en una charla, pero el curso de nuevos miembros aquí es una locura cada sábado, de la cantidad de gente que está llegando. ¿Cuántos de estos realmente se van a aceptar la heredad, van a poseer la tierra y se van a establecer? No sabemos, esperamos que un buen porcentaje. Pero el asunto es de establecerse en ella. Ya cuando te estableces, es que das fruto. Mientras no te establezcas, no hay fruto. No hay fruto. La pajarita va y vuela y busca al pajarito. Y el pajarito está haciendo el nido. Y cuando ya el nido está hecho, la pajarita viene y prueba los nidos. Y dice, este nido está bien. Y ahí sí se establece y da sus polluelos. Es decir, en otras palabras, son más inteligentes los pajaritos que nosotros. Sigo leyendo, dice. Sí, ahí usted, todo lo que sea con pajaritos a usted les da risa. Dice aquí, y te establezcas allí, verso 2, ¿qué da por hecho que va a pasar? ¿Alguien que lea el versículo 2? ¿Alguien más tiene alguna pregunta antes? No, listo.
Sí. Irás al lugar donde Adonai tu Elohim haya decidido habitar.
Sigue.
Y le dirás al sacerdote que esté oficiando: hoy declaro ante Adonai tu Elohim que he entrado en la tierra que él nos dio, tal como se lo juró a nuestros antepasados.
Uh-huh. Sigue.
El sacerdote tomará de tus manos la canasta y la pondrá frente al altar de Adonai tu Elohim. Entonces tú declararás ante Adonai tu Elohim: mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto con poca gente. Vivió allí hasta llegar a ser una gran nación, fuerte y numerosa.
Ahí, vamos a parar. ¿Qué se da por hecho que sucederá si tú recibes la herencia, tomas posesión de ella y te estableces? ¿Qué se da por hecho en el siguiente versículo? Que hay fruto. Se da por hecho, va a haber un fruto. La tierra va a dar un fruto. ¿Cuándo dejó de caer el maná? Lo primero que usted va a recibir cuando entra a las raíces judías de la fe es que se le acaba el maná. Ojo. En otras palabras, se le complica la vida, maestro. Un momentico, pastor. Me está asustando. Dice que me va a ir bien y que la herencia y que todo tan bonito y que va a comprar en Israel. ¿Cómo así? ¿Usted de qué me está hablando? El Señor está diciendo, ahora le toca realmente obedecer lo que dice la Torah. Creerle a Él. El maná dejó de caer. Antes era fácil. Se dice que el maná caía para el que era justo. Ahí nomás se asomaba a la puerta y estaba el maná. Para el que no era tan justo, tenía que caminar un poquito más. Para el que estaba remando, pues, se le tocaba lejos, pues, ahí por el maná y volvía. Eso dice el Midrash. Que el que estaba justo salía y cogía el maná y le sabía que necesitaba. decía, ay, cómo está un antojito de tal cosa, y comía el maná y le sabía eso. Al que no era tan justo, acaba de traer el maná y ahí le sabía más o menos. Pero el que no estaba con Dios, le tocaba ir lejos, recoger el maná, y ese tocaba molerlo con piedras y mezclarlo con otras cosas para que le supiera algo. Es un lindo midrash. Y es verdad, porque la Biblia dice que algunos lo molían, que algunos lo mezclaban y demás. A cada uno le sabía diferente, ¿cierto? Pero cuando ya entran a la tierra prometida, se cierra la llave y ya no cae más maná. Y esto genera un poco de conflicto en Israel. Ahora nos toca repartirnos la tierra. Y dependiendo de la cantidad de gente por tribu, le correspondía tierra en determinados lugares. Y tomar posesión de esa tierra. Hubo unas tribus que dijeron, mire Moshe, nosotros estamos bien aquí, no nos haga cruzar al otro lado del Jordán porque esta tierra está buena para nuestro maná y tenemos harto. ¿Y qué les dice Moshe? Caterva de pecadores. ¿Cómo así que van a dejar que sus hermanos entren a poseer la tierra solos y ustedes se van ya quedar? Como que dice, yo aquí ya quedo. Como en un paseo cuando usted va en familia a una casa alquilada y los más vivos, usted sabe cuáles son los más vivos en su familia, llegan y cogen la primera habitación con baño y todo. Dice, yo ya estoy bien aquí. Ustedes miren dónde se acuestan. ¿Cierto? Eso está mal hecho. Todos tenían que ir, poseer la tierra y luego ya ubicarse en cada uno en su lugar y empezar a trabajar la tierra ahora y a ponerla a producir. Daba por hecho el Señor que iba a haber fruto si se hacía algo. Tenía que tomar el reshit. Anota ahí, reshit. Reshit, esa ofrenda de la que está hablando aquí traerá lo primero, reshit, reshit de las primicias, bikurim, de tu tierra. Traerá lo primero. Alguien que lea Éxodo 23, 19, por favor. Dudu, mira. Sí. 23:19 de Shmot.
Llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. No conocerás ningún cabrito, no cocerás, perdón, ningún cabrito en la leche de su madre.
Ok, muy bien. Sigan, por favor. Léelo, 23:19. Éxodo 23:19, ¿está leyendo? Sí. ¿Listo? Siga.
Llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias.
Ahí vuelve a aparecer, ¿se dan cuenta? Ya en Éxodo empieza a decir el Eterno, lo mejor de tus primicias. Primicias, reshit, sigue.
No cocerás ningún cabrito en
la leche de su madre. Ok, la primera parte es la que nos interesa. Esta ofrenda es mencionada en Éxodo 23:19, lo mejor de tus primicias. ¿Qué es las primicias? Lo primero que da la tierra, lo primero que produce la tierra. Una cosecha no se da toda de una. Eso es un paseo bonito que me gustaría hacer. ¿Dónde está el que me trajo las frutas hoy de la finca? Muy bien. ¿Le entregaron una tierrita en estos días? ¿Dónde? En Barbosa, Santander. ¿Listo? ¿Usted trajo hoy unas naranjas? Lo primero que salió, ¿cierto? Las primicias, y las trajo aquí. Fue muy bonito el acto, porque fueron dos personas las que me trajeron fruta. ¿Y qué hicimos cuando usted entregó la bolsita con las naranjas y la fruta? Y la mecimos. Muy bien, esto tenía que hacer el Cohen, el sacerdote. ¿Sabe qué va a pasar en esa tierra? Que va a venir abundancia. Eso lo hicimos en Honda hace tiempo, con unos aguacates. Oiga, ese árbol vive lleno de aguacates. Es un principio bíblico. Las primicias se habían de llevar al Cohen en funciones y hacer una declaración. Y se mecían delante del Señor, ¿cierto? Y hay bendición. ¿Sabe qué hicimos en esta comunidad hace años? Una parejita se iba a casar y entonces en un Shavuot, fiesta de primicias, los tomé de la mano a la parejita y los mecí. Como una primicia de novios en esta comunidad que se iban a casar. Y tenemos matrimonios todo el año, montones de matrimonios. Otra vez nació un niño y entonces dijimos, Señor, primicias de los niños que han nacido. y lo mecimos. Y eso nacen muchachitos. ¿Ustedes han visto pañales? Ahorita tengo que traer pañales. Ya nació el niño. ¿Qué está trayendo usted ante el Eterno como primicia? Si esto se mece ante Él, tú me lo diste y yo te lo entrego, pues el Eterno nos hace dar más y más de eso. Porque le estamos reconociendo a Él como el dueño de eso, no yo. Es Él el dueño. Y yo, la tierra es de Él. Yo le doy lo primero que la tierra da. Ese concepto es muy importante para Hashem. El primogénito de sus hijos, varones, es de Hashem. Es de Él. Es del Eterno. Esa es la primicia. Es el heredero de la doble porción. ¿Cómo se da la doble porción? Entonces usted tiene tres hijos. Cuenta 1, 2, 3, 4. Y entonces le da 1, 2, 3. Y al primero le da doble porción. Y eso es lo que tiene derecho. ¿Verdad? Éxodo 34:26. Sí, preguntas, ahí está el micrófono. Pero primero dale aquí, luego allá. Pero alguien que busque Éxodo 34:26, por favor.
Pastor, una pregunta. Por ejemplo, ¿cómo se aplica el concepto de primicias para alguien que no tenga contacto con la parte agrícola? O sea, que se aplica.
Sí, esa es la pregunta de Rubiel. Rubiel preguntó lo mismo. ¿Cómo se aplica lo de las primicias hoy día? ¿Listo? Emilio, pásale el micrófono.
Digamos, en el caso de cuando uno inicia un nuevo empleo, en este caso que estoy en búsqueda de empleo, ahí la primicia que sería mi primer sueldo. Uh-huh. ¿La primicia o
cómo ya se vamos a llegar allá? ¿Cómo se puede entender hoy día? ¿Okay? ¿Cómo poderlo aplicar? Vamos a hablarlo ahorita si nos da el tiempo. ¿Listo? ¿Cómo se puede tratar o entender eso hoy? Porque si esto lo explico yo en la iglesia esa que usted menciona seguido, uy, hermano. Ahí sí le sacan toda la plática y esa plática se perdió. Porque hay un tiempo para entregar. Hay un tiempo para dar. Las primicias son en un tiempo determinado. ¿Y qué se hacían? Se guardaban. El producido se guardaba. ¿Qué dice la mujer? ¿Qué dice la mujer adúltera? Estoy leyendo proverbios, no me vaya a decir porquerías. ¿Qué dice la mujer adúltera? No, mis ofrendas he pagado. No, tengo en mi casa sacrificios de comunión. Ven y los tomamos y los comemos aquí. Ven y los bebemos aquí. ¿Ustedes han leído Proverbios ahí, 7? Ok, busquen el texto. Es decir, esta mujer va a coger los sacrificios que tiene su marido guardados ahí para llevar al templo y le está diciendo al amante, venga y disfrutamos de eso. Terrible, ese es el adulterio. Cuando yo, como hombre, en adulterio, le quito lo que es del Eterno para disfrutar con mi familia. Eso es gravísimo. El adúltero sabe qué empieza a hacer. A mandar el dinero a otro lado. Lo que está consagrado. Lo que es del Eterno. ¿Cómo lo envía? En invitaciones. En florecitas. En invitación allí. En vamos allí. En sí, como la canción de Ana Milé. Que cine para aquí, que discoteca para allá. ¿Y luego qué pasa? Pues la muerte. La muerte, ¿verdad? Entonces, lo primero que había que llevar era lo del Eterno. Proverbios 7:15, gracias, tengo la voz celestial. Siempre me ayuda con la... Proverbios 7:15.
Dice, por tanto,
he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado.
14.
Sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto.
Ok, está allí. ¿Qué dice Éxodo 34, por favor, el verso 26?
Lleva tus mejores primicias a la casa de Adonai tu Elohim. No cuezas ningún cabrito en la leche de su madre.
Muy bien. La palabra hebrea que ha sido traducida como primicias es reshit, es la palabra 7225 del Strong, viene de la 7218, primeros frutos. Y aparece en todos los tres textos. La palabra bikurim, primicias, no aparece en el texto de Deuteronomio, lo que estamos leyendo, solo aparece reshit. Lo primero, aún así, esta ofrenda es llamada Bikurim. Según la Mishnah, en Bikurim 1.3, La ofrenda de Bikurim solo se da del fruto de la tierra de Israel y específicamente de las 7 especies mencionadas en Deuteronomio 8:8. Búsquelas, por favor, ¿cuáles son los 7 frutos de Israel? Granados, olivos, vid, dátiles, miel, trigo, cebada. Ahí están, 8:8. Exacto, que los reshit, las primicias o bikurim, se dan solamente de estos 8, de estos 7 frutos, como dice Deuteronomio 8:8.
Tierra de trigo, y
una,
cebada,
dos,
de vides,
tres,
higueras,
cuatro,
y granados,
cinco,
tierra de olivos,
seis,
de aceite y de miel.
7, ahí están. Entonces, de eso se daban las primicias, que era lo que la tierra de Israel producía. Y lo que trajo mi hermano Laureano, trajo unas naranjas. Ah, entonces eso no había que darla, no hay que llevar la ofrenda, la primicia o esto.
Y yo que soy coquero, tengo cocos en la finca.
¡Eso! Compadre, no compro coco. A ver, ¿qué hizo rica a la Iglesia Católica? A ver. Eso. La gente en los pueblos llevaba esto, llevaba la vaca, la gallina, las naranjas, todo eso. Así que más rico que cura con dos parroquias. Allá llevaban, ese concepto existía y era una bendición. Y la gente se paraba de las esquinas de sus campos y daban para el pobre. Había un concepto más bíblico hace muchos años. Hoy día ya no, en absoluto. En la fiesta de San Isidro Labrador, y llevan todo esto. Muy bien, el propósito de entregar los primeros frutos, que son lo que más se aprecian, es mostrarle al Eterno que Él es el primero en nuestras vidas. Él es el primero en nuestras vidas. Cuando los primeros frutos empezaron a brotar, fueron marcados con un hilito. Cuando habían madurado, fueron llevados al santuario entre Shavuot y Sukkot. En el tiempo del templo solían ir familias enteras junto con otras personas de la misma ciudad. Iban caminando con las canastas cargadas de las 7 especies detrás de un toro cuyos cuernos iban cubiertos de oro y con una guirnalda de ramas de olivo alrededor del cuello. El toro era sacrificado como ofrenda de paz al acercarse a Jerusalén. La gente salía a recibirlos con gritos de alegría y con toques de flauta. Los levitas cantaban el Salmo 30, que es una referencia a la resurrección del Mesías, la cual es simbolizada en las primicias. Busque, por favor, 1 Corintios, a ver si me acuerdo, capítulo 5. Sí. No, capítulo 15, si no estoy mal. Pero a ver, sí, 15. 15:20. Va a utilizar la misma palabra, reshit. Lo cierto es que Mashiach ha sido levantado de entre los muertos, ¿como qué? Primicias de los que murieron. Y si él es levantado como primicia, hablando en términos agrícolas, primicia de los que murieron, él es levantado como primicia. ¿Qué va a pasar después en la gran cosecha de Sukkot? O para los tiempos de Sukkot. Una gran cosecha. ¿Qué celebramos en Yom Teruah? El sonido de la trompeta. Viene el Mesías y ¿quién van a ser levantados? Los muertos. ¿Poquitos o muchos? Como una gran ¿qué? Cosecha. El Mesías es la primicia y después viene. La cosecha se da primicia, lo primero, y luego viene ya una cosecha grande. Si el campesino llevaba la primicia, tenía un acto de fe muy grande. ¿Por qué? Porque se arriesgaba. Se arriesgaba de que la cosecha se pudiera perder por algo y lo único que ese hombre hubiera podido salvar era esas primicias. Y si iba y las entregaba, perdía todo. Entonces era un acto de fe, de entregar lo que se tiene, entregar al hijo primogénito, pagar un rescate por él, darlo primero siempre para el Eterno. Eso es bien importante. Al llegar al monte del templo colocaban las canastas sobre los hombros para entrar en el atrio. Los sacerdotes colocaban luego su mano debajo de cada canasta y juntos la mecían, eso se llama tenufá, en todas las direcciones para mostrar así que es una pertenencia del Eterno. Después las canastas fueron colocadas al lado del altar y se recitaba el texto de Deuteronomio 26, versículo 3. Y dirás al sacerdote que esté oficiando: hoy declaro ante Adonai tu Elohim que he entrado en la tierra que él nos dio, tal como se lo juró a nuestros antepasados. ¿Recuerdan que dicen cuando entren a la tierra? Kitabó. Y ahí está declarando: entré a la tierra, ya entré, como él lo juró. Esto fue cierto, se dio, se cumplió. Luego se leía del 5 al 10. Entonces tú declararás ante Adonai tu Elohim: mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto con poca gente. Vivió allí hasta llegar a ser una gran nación fuerte y numerosa. Pero los egipcios nos maltrataron, nos hicieron sufrir y nos sometieron a trabajos forzados. Nosotros clamamos a Adonai, el Elohim de nuestros padres, y él escuchó nuestro ruego y vio la miseria, el trabajo y la opresión que nos habían impuesto. Por eso Adonai nos sacó de Egipto con actos portentosos y gran despliegue de poder, con señales, prodigios y milagros que provocaron gran terror. Nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra donde abundan la leche y la miel. Por eso ahora traigo las primicias de la tierra que Adonai tu Elohim me ha dado. Según Maimónides, el sacrificio de Bikurim requiere 7 cosas. Número 1, se lleva a un lugar escogido por Dios. Número 2, se lleva en una canasta. Número 3, se hace una declaración verbal. Número 4, se entrega un sacrificio. Número 5, se canta. Número 6, se hace la ceremonia del mecimiento. Y número 7, se pernocta en el lugar. Traigamos eso a nuestro plano congregacional. Se lleva al lugar escogido por Dios. Amén, la Keilah. Se lleva en una canasta, se separa, se aparta, se tiene algo especial. Se hace una declaración verbal: hoy he entrado en la tierra. El Yeshua. Se canta, amén. Se hace el mecimiento, entonces te danza. Y lo séptimo, que se cumple aquí al pie de la letra, casi que se pernocta aquí. Tocas a Carlos, les apagamos las luces de todo. ¿No has escuchado que la alabanza dice: traigan su sacrificio de alabanza? Y la danza es un mecimiento ante él. Es todo lo mismo que se hacía en el templo. ¿Cuántos han celebrado aquí fiesta de primicia de Shavuot? Se traen, se mecen los panes, la gente se trae, hay frutas, se traen las frutas, todo esto para Shavuot. Es muy lindo, es un tiempo muy especial. Versículo 3 del capítulo 26. ¿Listo? Dice: y le dirás al sacerdote que esté oficiando: hoy declaro ante Adonai tu Elohim que he entrado en la tierra que él nos dio, tal como lo juró a nuestros antepasados. Este texto nos enseña la importancia de la identificación nacional e histórica con el pueblo de Israel. Todas las personas que hacían esta declaración en el templo no habían entrado físicamente en la tierra, pero pertenecían a un pueblo que una vez en la historia pasó a la tierra, y cada judío tendrá que identificarse con ese hecho como si él mismo lo hubiera vivido. Una identificación nacional. Si no te identificas, que lo hablábamos, porque hay una bandera de Israel allá, pastor. ¿Saben qué me dijo el llanero en el restaurante? Dijo: miren, allá en mi despacho yo tengo la bandera de Israel, esta es más grande que todas. Más grande que la de Casanare y que la de Colombia. Y le dijeron: no haga eso, el contralor y todos esos. No haga eso, usted es una persona pública y ese es un establecimiento público. Si usted hace eso, es un tema político. Y él dijo: pues va a tocar que me echen, porque eso, esa es mi fe. Y como le está yendo bien, pues no, señor gobernador, tranquilo. Es así, por el estilo, es bien natural. Me dice: yo tengo tercero bachillerato y yo no quería nada de esto. Yo resulté aquí, fue por Dios. Increíble. Identificarse así con Israel. Hay más de 120,000 calcomanías por todo Casanare, con la bandera de Casanare y la bandera de Israel juntas. Dice Casanare, pueblo que unido a Israel. Una cosa impresionante. Por decreto, decretó allá que los judíos son huéspedes de honor en Casanare. Un decreto de ley. Esto es absurdo. ¿Qué identificación con el pueblo judío? O sea, es una cosa tremenda. ¿Y qué hace la tierra? Está produciendo unas yucas gigantescas, unos pepinos grandísimos. Hay bendición. Hay una marcha que hacen en el Atica el 2 de diciembre, en donde todos llevan los frutos que ha dado la tierra. Y hacen una caravana tremenda. Y los ganaderos dicen, yo quiero dar una novilla ya para el pueblo. Y no hay trago, no son unas ferias y fiestas. Y los arroceros quieren dar arroz, quieren compartir con los necesitados. Está pasando en Colombia, en Casanare. Y conocí a ese tipo. Es un personaje. Es un personaje, es único. Dice, allá me fueron a buscar del partido a ese político y que para ser el gobernador, el representante por ese partido para la gobernación. Y entonces le dijeron, mándeme su hoja de vida. Y le dijo, yo saqué mi cédula. Le dije, sáquenle una fotocopia, ese soy yo. Lo voy a traer para que les cuente aquí. Y es el gobernador de Casanare. Esto está pasando aquí, señores, ahorita. Si usted no se identifica con Israel, apague y vámonos. Usted no puede venir aquí y decir una cosa y no identificarse con Israel. Tienes que identificarte con Israel, sin fanatismo, pero tienes que identificarte con Israel. Versículo 5 dice, entonces tú declararás a Adonai tu Elohim, mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto con poca gente, vivió allí hasta llegar a ser una gran nación fuerte y numerosa. ¿Quién es este arameo errante? ¿Abraham o Jacob?
Abraham.
¿Por qué? Mire lo que dice. Aram fue el quinto hijo de Sem, Génesis 10:22. No es ancestro de Abraham. El tercer hijo de Sem, Arfaxad, fue ancestro de Abraham. ¿Cómo es que aquí está escrito que el padre de los israelitas fue un arameo? Labán fue llamado arameo, Génesis 25:19. Él tampoco fue descendiente de Aram. Parece ser que porque vivían en Padam Aram, fueron llamados arameos. El padre de Labán fue Betuel y Yitzhak eran primos. La hija de Betuel fue Ribka. Así que Yitzhak se casó con la hija de su primo. El hermano de Ribka fue Labán, llamado el arameo, pero no venía de aquel Aram mencionado en Génesis 10. Uno de los hermanos de Betuel, Kemuel, es llamado padre de Aram. Aquel otro Aram era, por tanto, primo de Labán. Jacob y aquel otro Aram fueron primos segundos. Es probable que los descendientes de Aram en Génesis 10 hayan poblado la tierra llamada Padam Aram. Ese Aram que mayormente es mencionado en las Escrituras es la tierra que hoy en día se llama Siria. Padam Aram está más al norte, cruzando el río en Mesopotamia. Es probable que Labán fuese llamado arameo por el hecho de hablar en arameo y habitar en esa área, aunque no era descendiente de Aram, sino hijo de Shem. ¿De quién era hijo Shem? De Noé. Génesis 31:47. Labán hablaba en el idioma arameo. ¿Cómo es que Jacob fue llamado arameo en la Torá? Abraham fue llamado hebreo, no arameo. ¿Cómo vamos a entender entonces esta oración? Mi padre fue un arameo errante. La traducción peshita dice, mi padre fue enviado a Aram, refiriéndose a Jacob, que fue enviado a la tierra donde estaba Labán. La otra traducción dice, un arameo intentó destruir a mi padre. Otra traducción dice, un arameo quiso hacer perecer a mi padre. Otra traducción dice, un arameo a punto de perecer fue mi padre. Y otra traducción dice, un aramí era la perdición de mi ancestro. Eso está en la Torá con Rashi. Si entendemos la palabra como que Jacob era arameo, tiene que ver con la tierra geográfica de Padan Aram, donde pasó 20 años de su vida. Cuando Jacob tenía entre 77 y 97 años de edad, es posible que por haber morado allí tanto tiempo, Jacob fue llamado arameo, al igual que Labán, que habitaba en esa tierra, sin ser descendiente de Aram, hijo de Shem. Según Rashi, la palabra arameo no se refiere a Jacob, sino a Labán, que quiso destruir a Jacob, como hemos visto en algunas de las traducciones. Espiritualicémoslo. ¿Cuál padre arameo tuvimos nosotros? ¿Somos hijos llamados de quién? De Abraham. Es decir, en la fe somos hijos de quién. De Abraham. ¿Abraham vivía en el paganismo?
Sí, era cateo.
¿Nosotros vivíamos en el paganismo?
Sí.
Nuestros padres vivieron en el paganismo. De una u otra manera, este texto nos une y nos vincula a nosotros por el paganismo que han vivido nuestros ancestros. Y fuimos sacados de ese paganismo, fuimos sacados de ese estilo de vida e injertados en la tierra y en la promesa a través de Yeshua. ¿Me va siguiendo de una forma espiritual para entenderlo? Sigo leyendo, versículos 6 al 9. Ya leímos todo el texto, pero vamos a leerlo nuevamente. Dice, pero los egipcios nos maltrataron, nos hicieron sufrir y nos metieron a trabajos forzados. Verso 7, ¿qué dice? Nosotros clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y escuchó nuestro ruego y vio la miseria y el trabajo y la opresión que nos habían impuesto. Esa persona que está leyendo, que está haciendo esta ofrenda, no vivió todo eso en Egipto, ¿cierto? ¿Usted dice los españoles nos esclavizaron o los españoles esclavizaron a los indios? ¿Nos involucramos en el tema o nos excluimos? Nos excluimos. Eso pasó allá en el pantano de Vargas. No tengo ningún vínculo con esa gente. ¿Usted ha ido al 20 de julio a la marcha? ¿Ha visto el desfile? ¿Nunca ha ido? ¿Cuántos años tienes, Andrés? ¿Nunca has ido a una marcha el 20 de julio? Okay. ¿Qué es 20 de julio para ti? Un festivo. ¿Qué es Yom HaShoah en Israel? Día de la Independencia. ¿Participa o no participa el israelí? Eso es una fiesta nacional, señores. Eso es todo el mundo, eso es una cosa tremenda. 4 de julio, Estados Unidos. Más fuerte. 20 de julio, Colombia, ¿qué es? Paseo allá a Girardot. Festivo, paseo. ¿Pone una bandera en su casa? No. Aquí entendemos algo. Si uno no se identifica con un cuerpo nacional de Israel, no va a tener entonces derecho a la felicidad y a la bendición. Es un tema de identidad. Cada israelita en la celebración de Pesaj tiene que decir, en Egipto, esclavos fuimos de un vil faraón. Así los que hayan nacido, ya sean una generación que no han sido esclavos, pero ¿por qué dicen eso en Pesaj? Porque se sienten parte de. Y ese es nuestro conflicto. Uno no se siente parte de nada. El Señor dice, no, tienen que decir nosotros. Y el que estaba llevando esa ofrenda no había pasado por nada de eso, de esclavitud en Egipto. Vemos la importancia del pensamiento colectivo en el pueblo. No debemos ser individualistas, sino parte de un corporativo, de un colectivo. ¿Cuántos vienen aquí por su bendición? Levante la mano. Listo. No hace parte del colectivo. Yo vengo por lo mío. No es lo colectivo, lo nuestro. ¿Me entiende? La importancia de entender lo nuestro. Comunidad. Es un concepto muy difícil de transmitir en un pueblo tan individualista como el colombiano. Cállese y coma callado. Cállese y coma callado. ¿Lo has escuchado? ¿Ya dijeron lo suyo? Váyase. Yo vengo es por lo mío. Ese es un concepto no bíblico. El concepto bíblico es cuerpo, comunidad, Yeshua en la cabeza, y nosotros ¿qué somos? El cuerpo. Y si no entendemos eso corporativamente, no somos bendecidos. Miren lo hermoso del versículo 11. Después de que se haya hecho todo esto, y los levitas y los extranjeros celebrarán contigo todo lo bueno que Adonai tu Elohim te ha dado a ti y a tu familia. Según la Mishnah y la Gemara, solo se recita la declaración anterior durante el tiempo desde Shavuot hasta Sukkot, puesto que es el momento de mayor alegría del año. Después de Sukkot también se puede llevar la ofrenda de Bikurim, pero entonces no se recita la declaración de los versículos 5 y 10. ¿Qué hacemos? Sale un empleo, ¿cierto? Y el empleo sale dentro, está sin empleo. está sin tierra prometida y por ende si no hay trabajo, no hay tierra, no hay nada, no hay ni prometida, nada. Le sale el empleo, ¿qué hace usted? Destina, quiero dar la primera quincena, la primera ofrenda, como primicias, ¿cierto? Si eso es después de Sukkot, ya nos hace la declaración. Si es durante Shavuot y Sukkot, como en este tiempo en el que estamos, se tiene que hacer la declaración, ¿ok? Se tendría que hacer. Ah, pero es que eso es agrícola, yo no tengo nada que ver con la tierra, además eso es en Israel. Está en libertad de hacerlo o no hacerlo. No es una imposición en esta comunidad, en absoluto. No es una imposición.
¿Ahí la primicia sería la consideración que uno tenga?
Sí, tienes que sacar todos tus gastos, costos y demás cosas, ¿ok? Para poder vivir, subsistir, porque esto era algo que te llegaba de bendición, de una... Y no necesariamente tiene que ser todo a full, dependiendo cómo lo hagan.
Entre
Shavuot y Sukkot. ¿Se puede dar la primera quincena? Sí. ¿Se puede dar el primer sueldo? Sí, como usted lo quiera hacer como una primicia. No puedo dar nada, no quiero dar nada. Perfecto. Es un tema que no se puede obligar. Hace parte de lo que usted desee hacer, porque es un acto de fe. ¿Qué tal lleve la primera primicia y luego me echen usted el tiempo de prueba? Lo único que tenía era eso. ¿Y ahora qué va a pasar? Curioso. Conozco aquí mucha gente que de muy jovencitos daban eso, siempre. Muy bendecidos. Es una decisión personal. No puede aplicarse ni volverse una ley. Porque no estamos ni en Israel, ni usted cultiva la tierra. Pero no puede ser una ley. Tampoco se puede impedir. Y te alegrarás. El tema de alegrarse es la clave para lo que estoy hablándoles. ¿Usted lo va a hacer con tristeza? Proverbios. Segunda de Corintios. Nadie dé por tristeza ni por necesidad, sino con alegría. Si usted va a estar aburrido, triste y va a llorar, no lo dé, porque no se está cumpliendo esto. Si eso le va a alegrar a usted el corazón, eso lo sabemos todos. ¿Dónde está? Segunda de Corintios 9:6. Búsquenlo, por favor. ¿Al dador qué? Alegre, no al que da por tristeza, por necesidad. A este no. Dice el dicho, el que juega por necesidad, pierde por obligación. ¿No lo sabía? Eso es para los ludópatas, para los que están adictos al bingo.
Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará.
Ok, pero el otro, sigue leyendo ahí. Fuerte.
Ya. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
Muy bien. Debe ser con alegría. Eso está en Segunda de Corintios
9,
del 6 al 7. Usted lo propuso, usted quiere darlo, usted quiere dar el diezmo del pobre, quiere darle al pobre. Puede darse. Quiere dar su primicia, lo puede dar. Usted habla ya con el tesorero. Mire, esto es un reshid. Esto es lo primero que me llegó, lo voy a dar. Ah, bueno, pues es algo íntimo, usted, entre usted y el Señor. No tiene que hacer de esto, ¿cierto? Ahora, estas se entregaban con trompeta y con alegría. Y era una fiesta en Israel. Hay otras que no se hacían con pompa, ni se sonaba chofares, ni nada. ¿Ok? Tiene su momento.
Si yo quiero dar, pero mi esposa no.
Si no hay unidad, ¿funciona o no funciona? ¿Qué dicen ustedes?
No.
No porque entristece al otro. Tiene que haber unidad. Y ahí nos está retado a mantener la unidad. Hay personas aquí que quieren dar algo con mucha alegría. Y yo les pregunto, bueno, ¿y su esposa está enterada o su esposo está enterado? No, ni que vaya a saber. No se puede recibir. No está bien. Por eso, y tú eres una sola carne con ella. ¿Ok? Eres una sola carne con la esposa. En unidad. ¿Verdad? Somos uno. Versículo 12. Acto seguido. Y los levitas y los extranjeros celebrarán contigo todo lo bueno que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu familia. ¿Por qué los levitas y los extranjeros se alegraban? Porque una parte pertenecía a ellos, iban a ser bendecidos con eso. Entonces se alegraban, llegó bendición para nosotros. Verso 12. cuando ya hayas apartado la décima parte de todos tus productos del tercer año, que es el año del diezmo, se la darás al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que coman y se sacien en tus ciudades. Entonces le dirás al Señor tu Dios, aquí hay otra declaración. El tercer año puede ser una referencia al tercero, en un ciclo de siete, ¿no? Y sexto año, tercero y sexto año. Yo siempre digo que una persona empieza a dar fruto en una comunidad aquí después de 3 años. Después de 3 años como que empieza ya un tema, algo en él, teniendo la comparación con el árbol. Ya como que empieza a dar un fruto en todo sentido, ministerialmente, familiarmente, todo esto. En el ciclo septuanual, cuando se daba el segundo diezmo a los pobres, esta es la interpretación más común, el año del diezmo. Según Rashi significa que durante el tercero y sexto años no se daban 2 diezmos, el primer diezmo y el segundo diezmo, como en los años primero y segundo, cuarto y quinto, sino solo 1 diezmo, el primer diezmo. Durante los años tercero y sexto, el segundo diezmo es sustituido por el diezmo del pobre. De esta manera también hay 2 diezmos en esos años, aunque no se dé lo que la tradición llama el segundo diezmo. Esto del diezmo en el ciclo septuanual y dividirlo en el primero y el tercero, primero, segundo y tercero, es un tema muy interesante a tratar, tranquilo. Si empezamos a hablar del diezmo, yo sé que se va. No me la monte, diga, no me haga eso, pastor. No, tranquilo, yo sé. No, no hay lío. No hay lío, tranquilo. El que tenga que ausentarse. Ese pastor terrible es la que me hace. No se angustien. El tema de dar al pobre, ¿cómo funciona hoy día? Estoy en el primero, en el sexto, eso es según el Shemitá, según el año del Shemitá, el séptimo año comenzaba un nuevo ciclo de años, ¿cierto? Entonces en el primer año, en el segundo año y en el tercer año, y habían los diezmos como se destinaban. Hoy día no hay templo, entonces no hay que llevar esos diezmos. En ninguna parte judía se reciben diezmos como diezmo. La gente dice, esto es mi diezmo y lo voy a entregar a la sinagoga, y el rabino se lo recibe sin problema, ¿cierto? Ya no hay templo, hay sinagogas. ¿Qué necesitan las sinagogas? Pues una manutención, hay pobres siempre, hay necesidades, hay gastos administrativos, hay toda una necesidad y una comunidad la debe suplir como tal, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace? Ya no se da el maaser como tal. El diezmo es algo de la iglesia cristiana evangélica, es decir, eso sí se quedó allí en la iglesia cristiana evangélica. En una sinagoga no funciona así. Eso sí es como un club, exactamente igual. Ejemplo, el hermano Jonathan Libedinsky se traslada a Bogotá, Colombia, y viene de la comunidad judía de Panamá. Y llega aquí, se presenta allá, yo vengo de Panamá. Entonces le dice, bueno, muy bien, usted viene con la carta del rabino de allá, tráiganos por favor su declaración de renta, le va a decir los contadores de la sinagoga donde llega. Van a mirar sus gastos, sus cosas, le dices más o menos su donación para la comunidad debe ser de tanto. ¿Puedo o no puedo? Dice, sí puedo y puedo dar más de sedaca. Ah, muy bien. Eso va a superar el 10% tranquilamente. Y aparte de eso, si usted quiere una silla más adelante, tiene que pagar. Y aparte de eso, tiene que dar las sedaca y las ofrendas y todo lo demás. Es decir, la persona da. El concepto que tenemos de los judíos es de pobres o de ricos. De ricos. Aquí he tenido en la comunidad personas que fueron escoltas de familias judías y ahora son comunitarios. Camilo Mendieta era escolta de la familia Rabinovich. Y Camilo Mendieta siempre estuvo afuera en el carro esperando a que salieran de esas fiestas que hacían esos judíos allá en esa sinagoga. Y estuvieron a esperar hasta tarde y salían bien contentos y bien llenos. Ahora yo llevé a Camilo a la sinagoga y lo metí a la sinagoga. Él nunca había entrado a la sinagoga. Yo lo llevé ya hace años a que viera y ahora ya era donde estaba mi jefe. Pero ya no va él como escolta ni conductor. Va como invitado a un evento. Y se siente feliz de estar allí dentro y de compartir. ¿Por qué? Porque ya no es extraño ni advenedizo, sino conciudadano. Y él sabe cuánto daban y cuánto aportaban y cuánto pagaban, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Que había bendición sobre ellos. No hay una sola persona que haya aportado, haya dado, con generosidad, con alegría, que el Eterno no le haya compensado ni le haya dado. Estas charlas nunca se tienen, ni soy dado a explicarlas continuamente, porque el nuevo puede sentirse, hombre, me están ya disparando por plata. Yo sabía que tarde o temprano me iban a salir con el tema de la plata, ¿cierto? Y es un prejuicio y es verdad, y tienen razón muchos, porque se especula y se hace daño con esto. Si usted es una persona que está perteneciendo a esta comunidad, pertenece, y no está cumpliendo con el mahacer, con el diezmo, con la sedacá, con la ofrenda, reevalúe y replantee su concepto de colectivo y de comunidad.